estadounidense y aseguró que la aprobación bipartidista del paquete fue una manifestación de un liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad. Paralelamente, también legisladores demócratas y republicanos unen sus voces y aumentan la presión sobre la administración Biden para que se designe a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Una resolución que busca añadir al gobierno de Vladimir Putin a una lista que ya incluye a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Mientras tanto, en el campo de batalla, la inteligencia británica anticipa que una vez Rusia obtenga su victoria sobre esta importante urbe, reforzará sus tropas en la región del Donbass, al este de Ucrania, y de este modo el Kremlin volvería a equipar y reacondicionar sus fuerzas para desplegarlas por el oriente de Ucrania e intensificar así su ofensiva en este territorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son aquí en Radio Martí. Les saluda Amado Gil. Hoy va a ser un día interesante, sobre todo porque, bueno, Radio Martí cumple 37 años en el aire. Sí, señor, 37 años en el aire de llevarles informaciones, llevarles programas de entretenimiento, música a todos nuestros radioyentes en Cuba. Y ahora, por supuesto, aunque no son 37 años, cuando aquello no existía el Internet, ahora también a través de nuestras plataformas digitales, sobre todo Facebook y también YouTube. Así que a cualquiera que nos esté viendo, muchísimas gracias por la sintonía y felicidades a Radio Martí, donde yo trabajo, a todos mis colegas, a todos mis compañeros, a aquellos fundadores que están y los que ya no están. Hoy vamos a recordar, en un par de minutos, vamos a recordar lo primero que se transmitió por las ondas de Radio Martí hacia Cuba. Lo vamos a recordar, siempre eso causa emoción. Y bueno, y es 20 de mayo se lanzó Radio Martí hace 37 años, un 20 de mayo de 1985, se lanzó precisamente por la fecha de la independencia de Cuba, una fecha que el señor Miguel Díaz-Canel se niega a celebrar, porque dice que la república ya salió, como, bueno, como le dice él, ¿no? Una república mediatizada, es lo que se ha dicho. Así nos enseñaban en la escuela, no nos enseñaron a celebrar con alegría el 20 de mayo cuando Cuba se hizo por primera vez la bandera cubana. Eso es en cuanto al inicio del programa. También hoy vamos a tocar el tema. Hay varias noticias que tienen que ver con Estados Unidos todas, o sea, en las relaciones Cuba-Estados Unidos, la cumbre, etcétera. Una noticia que prácticamente nos está acabando de llegar acá a la redacción, ya esto tendrá mucho desarrollo, sobre todo para la próxima semana, serán más comentarios, etcétera. Pues, señoras y señores, de acuerdo a prensa asociada, también ya hay otras agencias que la están reportando, pues el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden, pues parece que tiene la idea de invitar a un representante como observador del gobierno cubano a la cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo el próximo mes aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, en Los Ángeles. Pues bien, parece que sí va a haber una invitación, y justamente esa invitación será a un representante de Cuba. Recuerden que el presidente de México había estado presionando, incluso había dicho que no iba a la cumbre, que no iba cumbre si no se invitaba al gobierno cubano. Vamos a ver, vamos a tratarlo más adelante en el programa. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos también ha puesto a Cuba nuevamente en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. Eso es una lista importantísima porque conlleva también a otras sanciones, ¿no? Por otro lado. Y bueno, y en una entrevista que dio uno de los principales asesores del presidente Biden acá a nuestras plataformas, a nuestra emisora, a nuestra televisión, se la dio específicamente a Ricardo Quintana, colega nuestro aquí en nuestro departamento de noticias, le dijo en esa entrevista a uno de los asesores de Biden que descarta un regreso a la política del presidente Obama. O sea, que la política de Biden no será igual a la política del presidente Obama. Así que con esas noticias hoy creo que vamos a cubrir todo esta tertulia de las noticias como son. Ya tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, invitada desde La Habana, como todos conocen, columnista de Cubanet y además de eso autora del blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva y, por supuesto, las informaciones a tertulia, Juan.
En las noticias como son. Tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos, aquí con mucha agua.
Bueno, yo creo que el agua está lo mismo en Cuba que acá por el sur de la Florida, en Miami, así que está lloviendo desde por la madrugada. No te preocupes por eso, es mejor que llueva que esté seco. Así que, aunque bueno, ya sabemos que tanto mucha la lluvia tiene problemas, se acuerda el gobierno cubano, y también la sequía le da problema al gobierno cubano. Ahí en Cuba es malo si llueve y si no llueve. Bueno, deje eso. Vamos a las informaciones. Señoras y señores, les propongo comenzar esta tertulia de las noticias como son, escuchando cómo salió al aire Radio Martí hace 37 años, un 20 de mayo de 1985.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Aristides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
A mí particularmente me emociona, porque yo recuerdo que en el 1985 yo estaba en Cuba y estaba yo esperando. Mi madre era una fiel oyente de La Voz de las Américas. Y en ese momento, bueno, pues ya se anunciaba que iba a salir Radio Martí. Y esto que ahora estamos aquí transmitiendo, yo lo esperaba en Cuba, lo esperamos en Cuba, de verdad que con tremenda emoción. Y bueno, mira que tiene la vida, tantos años después, pues ya llevo 24 años trabajando en Radio Martí, gracias a Dios. Miriam Leiva, no sé, pero si quieres algunas palabras antes de pasar ya a las noticias.
Sí, yo creo que es importante que haya transmitido tantos años Radio Martí con, bueno, una programación variada que ha tenido ajustes, ¿no?, según los tiempos, uh-huh, y que ha tenido además muchas dificultades para entrar a Cuba. Sin embargo, se ha abierto paso y pienso que en estos momentos se escucha bastante. Yo hablo con personas y me dicen que nos han escuchado a lo largo y ancho de toda Cuba. Y creo que lo importante es que las personas oigan, mediten y bueno, y que esto nos sirva o sirva para que el cubano tenga una información más amplia, más variada.
Claro que sí. La presentación era de Humberto Medrano, ya fallecido, y bueno, pues las primeras palabras, buenos días Cuba, lo dio Moisés López, también falleció recientemente, lamentablemente, pero por lo menos para recordarlo. Yo quiero ligar una nota con otra, Juan, vámonos a quedarnos aquí, y esta noticia de la agencia EFE, a cual voy a nada más que a mencionar, bueno, pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha rechazado celebrar el 20 20 de mayo, al considerar que la proclamación de la República en ese día de 1902 no llevó a una independencia real del país. Acuérdense que la independencia del gobierno cubano empezó en 1959 con la llegada de la Revolución. El 20 de mayo nos recuerda que una vez más fuimos neocolonia. Entonces Cuba consultaba cada paso al vecino poderoso. Ese es el pasado, la doctrina Monroe. Nunca más, escribió el Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. A su juicio, dijo Díaz-Canel, solo los anexionistas pueden celebrar el 20 de mayo. Oigan esto, solo los anexionistas pueden celebrar el 20 de mayo, porque la república que comenzó entonces con el fin de la colonia española disfrutó tan solo de una independencia simbólica. Así que, una vez más, Miriam Leiva, creo que esto no amerita mucho comentario, pero una vez más el gobierno cubano sitúa que la independencia de Cuba llega en 1959 y no en 1902 cuando se izó la bandera estadounidense, la bandera cubana, se arrió la bandera estadounidense o española, se izó la bandera cubana y es por primera vez cuando se instaura la república en Cuba, en la isla. Miriam.
Sí, efectivamente, Canel lo que hace es reproducir lo que Fidel Castro dictaminó desde que entró, incluso antes, lo único que debía reconocerse en Cuba es su revolución. Hay que decir que es lo que se logró en 1902 con esta república que se estaba estableciendo, era lo posible en ese momento. O sea, había habido una guerra de independencia donde había muerto figuras fundamentales como José Martí. Quizás si José Martí hubiera estado vivo y hubiera podido que sus ideas realmente existieran, que él hubiera inclusive catalizar y eliminar todas las diferencias que habían, porque ese es otro problema. Habían unas diferencias muy grandes entre los mismos independentistas cubanos, incluso Maceo y Gómez tenían sus discrepancias con Martí y las fueron limando para poder iniciar la nueva guerra. En fin, había muchos problemas y también había una situación de una pobreza extrema en Cuba, una pérdida de personas que habían muerto y había que reconstruir el país también respondía a una situación histórica del momento, o sea, tanto del Estados Unidos que se estaba consolidando y abriéndose al mundo, como las mismas características aquí en Cuba. O sea, sí se bajó la bandera norteamericana que estaba desde que se declaró la intervención en Cuba, y bueno, incluso Máximo Gómez estuvo ahí con el interventor norteamericano en un acto que realmente tiene una gran significación. Después se fue, bueno, adecuando a las situaciones que se fueron desarrollando e incluso la maduración del mismo gobierno y las situaciones en Cuba, adecuándolo a momentos que, bueno, que tuvieron, por ejemplo, su cumbre en 1940 con la Constitución del 40, que fue muy progresista para su época, y así sucesivamente. O sea, fue un proceso muy complejo, pero que no se puede desconocer en un país que está creando una república y personas que tienen intereses muy distintos. Hay una cuestión, eso no quiere decir que el que esté de acuerdo con esa, con reconocer lo que ocurrió el 20 de mayo, o sea, el establecimiento de la república, no quiere decir que seamos anexionistas, porque inclusive el anexionismo dejó de existir hace muchos años, hace decenios. O sea, aquí lo que se ha trabajado siempre es por la identidad nacional, por el respeto de los criterios de los cubanos y que todos podamos tener participación en el desarrollo de nuestro país.
Muy bueno, pues vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, hay esta noticia que le decía, que es una noticia que está en desarrollo, por supuesto, faltan muchos detalles, o por lo menos que se den muchos detalles, diría, para ser correcto, pero el titular lo dice todo, y es que el presidente Joe Biden está considerando invitar a Cuba, o a un representante de Cuba, a la Cumbre de las Américas, ha dicho una fuente oficial del gobierno, a modo todavía no se ha identificado, pero lo recoge prensa asociada. Dice que la administración trata de salvar, dice ya el cable de prensa asociada, la administración está tratando de salvar el evento, es decir, la cumbre, y bueno, con el riesgo de colapsar si realmente muchos países no asisten, como pueden ser los países del CARICOM, como puede ser también el presidente de Bolivia, el presidente de Brasil, el presidente López Obrador, que es el que ha iniciado toda esta campaña porque Estados Unidos invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Asesores del presidente Biden había dicho que no, que era muy poco probable que se invitaran a estos gobiernos. Sin embargo, esta noticia que está saliendo ahora de Washington, repito, la tiene prensa asociada, pues dice que el presidente Biden está considerando invitar a un representante del gobierno cubano a la cumbre en calidad de observador. Miriam Leiva, ¿te extraña? Ahora quizás la pregunta sea, bueno, ¿y qué va a decir Cuba? ¿Va a mandar un observador? ¿Va a rechazar la presencia? ¿Qué van a hacer? Yo creo que ahora, de cualquier manera, bueno, el análisis va en dos vías, ¿no? Primero, lo que está haciendo Estados Unidos, y segundo, ¿qué pudiera hacer Cuba? Adelante.
Sí, hay una, digamos, una posición de transacción ahí con los países que están presionando porque el gobierno de Cuba se ha invitado, y la posición, bueno, de Estados Unidos, de que esto es una cumbre con países democráticos y que puedan realmente representar los intereses de su país y sobre todo de sus pueblos. Entonces, de todas maneras, creo que esto no es sencillamente por salvar la cumbre, para limpiar la cara de Biden ante el pueblo norteamericano, que no parezca una derrota, que no hayan ido los países, o que inclusive hayan tenido que tuvieran que suspender la cumbre, etcétera, sino que es adecuarla a la situación real del continente, o sea, de los países, de todo lo que es las Américas, y darle oportunidad a que haya una participación en general y que se expresen ahí. ¿Qué pasa? Que esto habría que ver, como decías, cuál va a ser la actitud del gobierno cubano, porque indudablemente ya inclusive con las declaraciones hoy sobre el 20 de mayo y fuertes otras fuertes declaraciones que ha hecho el presidente y otras instituciones aquí de Cuba, pues se ve que hay una posición muy fuerte de enfrentamiento a Estados Unidos. Inclusive no hay un reconocimiento de la apertura que está haciendo Biden con sus medidas ya anunciadas hace varios días, sino siguen, digamos, atrincherados. Y creo que eso no es una posición positiva para el pueblo cubano, pero tampoco para el continuo, o sea, todos los pueblos, la región de América Latina. Tiene que haber posiciones de concertación. Aquí, bueno, habría que ver si ellos, si el gobierno cubano va a aceptar mandar representación, y no que tenga que ser a ultranza que vaya una invitación al presidente. Claro, esto también lo situaría en una posición, digamos, muy fuerte de rechazo por parte de los países que están luchando por una participación cubana a una transacción, o sea, lo que se hace en política exterior, que es ir acercando posiciones hasta donde sea posible, de manera que se logre avances en determinadas cuestiones. Además, esto inclusive tendría repercusión para todo lo que es la política esta de participación de América Latina y el Caribe como continente ya de colaboración y instituciones que en la que participan, que ha creado inclusive aquí el gobierno cubano con fuerte presencia, que es por ejemplo la CELAC, o sea, la Comunidad de Estados Independientes, y otro tipo de colaboraciones que pudieran haber, que se pudieran dañar por posiciones digamos extremistas de aquí del gobierno cubano.
Claro, antes de pasar a la próxima nota, que está relacionada, ¿no?, con también con Estados Unidos, pero hay muchos muchos que se preguntan, yo solamente voy a decir algunos de los comentarios que he estado viendo, leyendo. Hay alguien que se pregunta que por qué Estados Unidos tiene que ceder a las presiones que ha puesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que si a Estados Unidos le puede faltar un poco de influencia en el hemisferio, que eso ha fallado y que ceder a no invitar, a llevar entonces un observador, es como un camino intermedio que no favorece al liderazgo de Estados Unidos en el área. Otros dicen, como bueno, estaba hablando también Miriam Leiva, que la integración hay que lograrla de alguna manera y que invitar a un representante no es invitar al presidente del gobierno cubano, en este caso al gobernante Miguel Díaz-Canel, no es invitarlo a él, sino invitar a una figura de menor categoría, ni tan siquiera, no sé qué tipo de representante invitaría el gobierno de Estados Unidos, y entonces esto le pone la pelota del lado de allá del gobierno cubano si quiere aceptar buenas relaciones o no. Es decir, hay muchas formas de interpretarlo. Yo creo que las barajas usted las puede mover como quiera. Nosotros les damos la noticia y ustedes ahora tomen la decisión. ¿Es falta de liderazgo de Estados Unidos o esto le pone ahora la pelota en La Habana para que el gobierno cubano decida si rompe y da el portazo, como acostumbra hacer, o trata de mejorar las relaciones? Así que esa es la noticia. Vamos a la próxima, Juan. Bueno, de la misma manera que ahora hay muchos que pueden criticar, digamos, que Biden invite a un representante del gobierno cubano a la cumbre después de las presiones que ha puesto el presidente de México, pero por otro lado, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a incluir a Cuba en una lista de países que, según se dice o según afirma Washington, no cooperan plenamente en su lucha contra el terrorismo, y esto, por supuesto, pues también lleva otro tipo de evaluación, ¿no? En definitiva, esto lo ha publicado el Registro Federal estadounidense. El secretario de Estado Anthony Blinken nombró a Cuba entre las 5 países, junto con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria, que no cumplen sus expectativas en la lucha contra el terrorismo. El Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar una lista anualmente al Congreso de los Estados Unidos. Y esto, como yo decía al principio, conlleva también a otras sanciones. El hecho de que un país no haga lo suficiente, pues lo lleva también a otro tipo de tratamiento a nivel mundial. Miriam.
Bueno, esta inclusión de Cuba en la lista de países que fomentan el terrorismo había sido eliminada por Obama, uh-huh. O sea, por el gobierno de Obama, y la restituyó el presidente Trump. Y ya Biden, el año pasado, la volvió a ratificar lo que había puesto Trump. Y yo sí creo que en este caso el gobierno cubano posiblemente utilice este pretexto, o sea, el hecho de que se mantenga la lista en la lista, pues para torpedear la presencia cubana en la Cumbre de las Américas y desvirtuar este cambio de posición que pudiera tener el gobierno de Trump hacia la invitación de un representante de Cuba de más bajo nivel. Pienso que eso puede ser un motivo que tome el gobierno cubano para mantener una posición fuerte y sobre todo para argumentar que esta inclusión en la lista pues está afectando muchas transacciones y muchas negociaciones que pudiera hacer el gobierno cubano en momentos en que aquí hay una crisis muy, muy fuerte económica y en general. De todas maneras, esto es muy dudoso en el sentido de que la crisis que hay en Cuba indudablemente procede de un gobierno inepto en el manejo de la economía y de todo lo que es las imposiciones aquí en Cuba y coartar las posibilidades de el desarrollo del pueblo cubano. Y claro, estas medidas que vienen con la inclusión en la lista, pues claro que tienen que afectar también. Pero de todas maneras hay unas cuestiones que parten de aquí del mismo gobierno cubano. Pero bueno, esto podría utilizarse para adoptar una posición más dura, digamos, o reforzar lo que ya ha tenido hasta ahora con respecto a la política hacia Estados Unidos y sobre todo hacia la cumbre.
Claro, eso puede ser la justificación que encuentra el gobierno cubano para no aceptar ni tan siquiera un observador, ni tan siquiera para aceptar esa invitación. Bueno, ya le habían negado la visa a algunos miembros, entre comillas, de la sociedad civil que querían también participar en una cumbre paralela, la cumbre de los pueblos, que se hace siempre de manera paralela a la cumbre. El gobierno cubano llevó en la cumbre de Perú, en la cumbre de Panamá, su sociedad civil, y aquello eran mítines de repudio prácticamente lo que hicieron ahí en esas dos cumbres. Cierro ya la información, bueno, pues con algo que les dije, no vamos a discutirlo, pero por lo menos para que sepan, Juan González, que es el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, ha descartado que Joe Biden retome la política de Obama hacia Cuba en una entrevista concedida precisamente, como les decía, aquí a Martín Noticias, en la que tampoco considera viable que el actual presidente de Estados Unidos llegue a visitar la isla. Eso lo ha dicho Juan González, uno de los asesores del presidente Joe Biden. Así que con eso creo que le ponemos punto final a esta tertulia de las noticias como son. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros como de costumbre. Y bueno, pues ahí están las informaciones. Ahora sean ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación presentamos los titulares que estaremos cubriendo en nuestro noticiero de las 5 de la tarde. La Casa Blanca estudia la forma de incorporar voces del pueblo para que Cuba, Venezuela y Nicaragua hagan parte de la Cumbre de las Américas. Opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua piden desde España a Estados Unidos y a la comunidad internacional que ninguna de estas dictaduras sean invitadas a la Cumbre de las Américas. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Y este 20 de mayo nace una canción desde el exilio que, según el cantante Yotuel Primero, promete paralizar Cuba. Estas noticias y otras más a las 5 de la tarde.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, les saluda Amado Gil. Hoy, en lo mejor de la semana, vamos a retransmitir para ustedes por lo menos algunos de las noticias más importantes que le interesen a los cubanos, o por lo menos de la que han estado pendientes los cubanos. Con todos estos temas, nos vamos a lo mejor de la semana en el tema fondo de las noticias como son.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en sesión extraordinaria el nuevo Código Penal de Cuba que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, prohíbe el financiamiento externo de los medios de prensa independientes. Este nuevo Código Penal es criticado por grupos defensores de los derechos humanos que sostienen que reprime injustamente casi todas las actividades disidentes en el país. El gobierno, entre tanto, dijo que el nuevo Código Penal alienta la ley con una nueva constitución aprobada en un referendo en 2019.
Vamos a hablar de este, yo creo que muchísima gente está hablando dentro de Cuba del nuevo Código Penal. Y me imagino que algunos lo hacen con cierto temor, otros lo hacen para saber un poco más del mismo. Hay quienes incluso dicen que este Código Penal se parece mucho al anterior, excepto algunos cabos que estaban sueltos en el otro Código Penal, pero que más bien el gobierno lo está utilizando para, como se llama en Cuba, esa frase que me encanta, el metemiedo, ¿no? Como el metemiedo del momento ante el descontento tan grande que hay. Ya, tenemos en línea telefónica desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y tenemos también en esta ocasión desde Buenos Aires a un abogado de Cubalex. Como todos conocen, ustedes conocen muy bien a Cubalex, han escuchado en este programa muchísimas veces al Tatitza Diversén, desde que estaba en Cuba, pero tenemos en esta ocasión a Alain Espinosa. Alain Espinosa es uno de los abogados que trabaja en Cubalex, y yo creo que es bueno tener la parte desde el activismo y también la parte, el análisis desde, desde lo legal, ¿no? Que nos los puede proporcionar Alain Espinosa, que por cierto es la primera vez, creo, que participa en este programa. Saludos, Alain, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Sí, es primera vez que estoy en el programa, pero bueno, nada, contento de poder aportar y de poder ayudar a que los cubanos tengan un poco más de información.
Manuel Cuesta Morúa, saludos, ¿cómo estás?
Acá, bien, bajo el Código Penal, como espada de Damocles, acá, bien, pero tranquilo.
Aunque increíble. Hay 90 días que entre en vigor.
Bueno, pero ya, usted va, que ya no hay nada que lo pare.
Alain, dice el gobierno cubano que es un código ajustado a la realidad y moderno. ¿Su opinión cuál es?
No, a ver, yo creo que lejos de estar ajustado a la realidad, es un código que, al igual que su predecesor, que todavía está vigente, lo que busca es cercenar derechos para tratar de ellos asegurarse su estancia, su perpetuidad en el poder, y que las personas, todo aquel que tenga una opinión diferente o que intente ejercer de manera efectiva sus derechos, tenga que finalmente encontrar lo que es la criminalización de estos derechos. Yo escuchaba en tu introducción que tú planteabas que realmente el código establecía determinados mecanismos, determinados delitos para impedir el ejercicio de los derechos. Yo creo que realmente lo que ha hecho es subir un escalón más en ese cercenamiento que los ha caracterizado a ellos de por vida.
Vamos a, sin más preguntas, Manuel Cuesta Morúa, yo sé que estás en la calle constantemente, eres uno de estos activistas que siempre estás conversando con otros, con gente de calle. Cuéntame, ¿qué es lo que se comenta? Yo creo que es la parte más importante, y también, por supuesto, tu opinión.
Sí, mira, yo hasta donde hemos escuchado comentarios, porque de esto se viene hablando hoy, quizás con un poquito más de volumen, pero se viene hablando hace rato, del Código Penal, pues todo el mundo lo interpreta, cada quien con su lenguaje, pero en la dirección, en el concepto siguiente. Es un intento del régimen de blindarse frente a la sociedad. El gobierno se sabe en minoría absoluta. Cuando digo minoría absoluta, lo digo demográficamente hablando. Y lo que ha hecho con este Código Penal es tratar de proteger, blindar al Estado para, de alguna manera, defender al Estado jurídicamente frente a las demandas de la sociedad. Es curioso que la Constitución cubana trató de desideologizar un poco los derechos, reconoció desde el artículo 40 hasta el 56, se explayó hablando de los derechos humanos y de los derechos de la gente, de los movimientos, de las libertades. Y el Código Penal hace exactamente lo contrario. Criminaliza esos derechos constitucionales reconocidos, que por cierto no tienen todavía un complemento legal, ¿no? Es el complemento legal que es el que pone en funcionamiento los derechos que reconoce la Constitución, pues no existen para nada, y viene el Código Penal por encima para criminalizar eso frente a la sociedad. De modo que sí, se ajusta a la realidad, pero no a la realidad social, sino a la realidad del poder. Este nuevo Código Penal, criminalizándolo todo, ¿no? Desde la libertad de expresión, abriendo con una ambigüedad tremenda la posibilidad de que el Estado juzgue a cualquiera por cualquier cosa que diga, que ellos interpreten, es un insulto al poder, hasta desconocer el derecho a la libertad de manifestación cuando dice que puede sancionar a alguien por lo que ellos llaman disturbios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera ahí, ¿no? De alguna manera no creo que se ajuste a la realidad social, sí a la realidad del poder.
Me llama la atención, Alain, de que dice que se, en este caso, ¿no?, hay nuevas sanciones, la reclusión domiciliaria, servicios en beneficios de la comunidad, son 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en 4 delitos. ¿no se aplicaba la reclusión domiciliaria en Cuba?
Sí, por supuesto que ya se aplicaba anteriormente la reclusión domiciliaria en Cuba. Es más, yo creo que se aplicaba a punto partida de ser una sanción accesoria prevista en el Código Penal, pero de manera material también lo aplicaban indistinta y discrecionalmente tanto la policía como la seguridad del Estado, etcétera. Yo creo que también en cuanto a los nuevos elementos o a los elementos que incorpora este nuevo Código Penal, hay algunos que a mí me parece que habría que llamar la atención. Yo creo de lo que hemos podido analizar hasta ahora de este Código Penal, se observa un incremento en los marcos sancionadores de prácticamente la mayoría de los delitos que tradicionalmente han sido usados para cercenar derechos o para atacar u hostigar a todos los activistas, prensa independiente y demás. Hablamos, no sé, de desobediencia, de resistencia, de atentado, y en todo este grupo de delitos vemos que han ido incorporando una serie de figuras nuevas, como pueden ser, por ejemplo, la advertencia en el caso de la desobediencia, que ya básicamente antes la utilizaban para los estados peligrosos, pero que no constituía un elemento del tipo en ningún delito. Hoy ya lo han llevado a un escalón superior, incluyéndolo como un elemento del tipo en una figura nueva del delito de desobediencia, y planteando incluso que es constitutivo de elementos para sancionar la el incumplimiento de estas advertencias, sin determinar incluso si tiene que ser de manera repetida o si tiene que ser a la primera vez, lo cual le da a ellos una discrecionalidad inmensa para aplicar este ilícito penal en el momento que le dé la gana. Convengamos también que los tipos penales tienen que estar descritos y bien definidos en la legislación, porque esto trasciende al principio de legalidad. O sea, nadie está obligado a inhibirse de hacer aquello que la ley no prohíbe, con lo cual estas altas advertencias no tienen ningún sentido en el ordenamiento, porque usted tendría que establecer expresamente cuáles son las conductas que no se pueden llevar a cabo y que son constitutivas de delito. Cuando usted pone un requisito, un elemento técnico como la advertencia, esto da un margen a que usted advierta por cualquier cosa. Entonces, cuando el tribunal va a entrar a juzgar, desafortunadamente el tribunal no tiene la necesidad o la obligación de entrar a cuestionar cuál fue el motivo de la advertencia, porque el elemento del tipo es incumplir la advertencia. Entonces, acá hay una transgresión grandísima de lo que es el principio de legalidad. Una de las cosas que a mí me llama la atención también es lo que ya había referido, el incremento en el marco sancionador, pero además que de forma general este nuevo Código Penal prevé un aumento en las cuotas de las sanciones pecuniarias, que va desde los 20 pesos que rige en el actual Código Penal a los 200 en el que va a entrar en vigor. Con lo cual, existen ilícitos penales donde te pueden llegar a sancionar de manera pecuniaria, incluso hasta en el monto de 60,000 pesos en moneda nacional, con una realidad económica donde los salarios no trascienden más allá de los 3,000 pesos como mucho. Y esto, a su vez, da la posibilidad de privar de libertad después por el incumplimiento de estas sanciones pecuniarias, incumplimiento que se deriva por la falta de capacidad económica que tienen los ciudadanos. Y esta es una de las vías que ellos encuentran para intimidar, para cercenar, para amedrentar a las personas en el ejercicio de sus derechos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
La administración del presidente Joe Biden anunció cambios en su política hacia Cuba. Entre ellos, más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas. La reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano, conocido popularmente como el programa Parol Familiar. También habrá vuelos programados y chárter a varias ciudades, no solo a La Habana. Y en cuanto al envío de dinero, El Departamento de Estado precisó que removerá el límite de $1,000 por trimestre por familia con el fin de apoyar a los cuentapropistas en la isla, medidas que generan muchísimas opiniones y también análisis.
Y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en este tema fondo del programa. Vamos a tratar de analizar lo más frío posible desde los dos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista del exilio, cubanos que han estado muy vinculados con la causa cubana, y también hemos recopilado una serie de opiniones de personalidades dentro de Cuba, pero son todos ellos conocidos y muy también, digamos, muy inmiscuidos en las cuestiones de la política y el activismo dentro de Cuba. Tenemos en línea telefónica a Ramón Saúl Sánchez, como todos lo conocen, presidente del Movimiento Democracia, uno de esos exiliados que ha dado pues todo su tiempo para defender la democracia en Cuba, tiene sus opiniones, las vamos a conocer hoy. Ramón Saúl Sánchez, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto estar con ambos y también con toda la audiencia de estas ondas libres de Radio Martí.
Uh-huh. Muy bien. Ramón, ¿con cuáles medidas estás de acuerdo y con cuáles no?
Bueno, nosotros siempre hemos abogado por la reunificación familiar, por facilitarle a los cubanos ese contacto importante. Así que tradicionalmente hemos apoyado que el cubano pueda ir y venir y reunirse con su familia y que se permitan las visas para que no solamente visiten, sino se reúnan y que puedan ayudar también a sus familiares en Cuba, desde acá, desde el destierro, etcétera. ¿Con cuáles no estamos de acuerdo? Con aquellas medidas que le dan oxígeno económico a la dictadura. Y además, también porque sucede en un contexto donde no se debe premiar a esa dictadura con concesiones. Por ejemplo, en este mismo momento en que el Código Penal de Cuba ha sido modificado para hacerlo más draconiano en contra de la sociedad civil, a favor de los represores, en este momento donde la dictadura ha venido presionando a los jóvenes para que se vayan de Cuba, aquellos que no se quieren ir, no porque estén de acuerdo con la dictadura, sino porque no quisieran dejar atrás a su familia, y están estimulando, la dictadura está estimulando este éxodo masivo para crear un factor de negociación con los Estados Unidos y lograr concesiones. En este contexto nos parece un momento muy inadecuado para hacerle concesiones a esa dictadura.
Claro, de todas maneras, habría que preguntarse el concepto de concesiones. De acuerdo a la Casa Blanca, lo que se ha establecido son medidas para tratar de ayudar a los emprendedores, a los pequeños comerciantes cubanos independientes. Incluso no se ha sacado a Cuba de la lista patrocinadora del terrorismo, no se le ha quitado las sanciones a Finximex, que era la que estaba trabajando con las remesas de Western Union dentro de Cuba, no se ha levantado ninguna sanción contra ningún dirigente del gobierno cubano, contra ninguna empresa de Gaesa. Es decir, si se quiere establecer remesa para que se le mande a las familias, por supuesto que al final todo va a quedar en las arcas del gobierno. Eso pasaba antes, ya pasa y pasará.
En Cuba hay un solo banco.
Exactamente, que es el banco, en este caso, el sí, que tiene Díaz-Canel alrededor. Uh-huh. Pero
no,
bueno.
No, y López Calleja.
Y bueno, ese es el...
ese es el gerente.
No, ese es otro tema. Sí. Déjelo ahí. Ahora, Ramón, por eso a veces cuesta trabajo saber qué cosa es el oxígeno al régimen. O sea, ¿dónde está el oxígeno al régimen?
Bien, nosotros hemos planteado por largo tiempo que el Estados Unidos debía poner en vigor los principios Sullivan adaptados al escenario cubano, que fueron utilizados en Sudáfrica para cualquier acercamiento o cualquier transacción de empresas con la dictadura de Cuba. Esto evitaría precisamente esto que estamos hablando, que, por ejemplo, cuando se le manda dinero a través de la Western Union a los familiares, que no vaya a tener un porcentaje de ese dinero a las arcas de la dictadura. Por ejemplo, que la compañía de teléfono, cuando provee larga distancia y otros servicios telefónicos desde aquí hacia Cuba, que se beneficie directamente el cubano, pero que no no cobren precios usureros la dictadura para beneficiarse de eso. Vale 70 centavos el minuto. Llamar a Cuba y llamar a China vale 7 minutos, no tiene sentido. Y otras muchísimas cosas así. Por ejemplo, si una empresa emplea a un cubano, una empresa extranjera, de una empresa de Estados Unidos, emplea a un cubano, tendría que pagarle directamente al cubano y no a la dictadura, para que la dictadura le dé una migaja al cubano. Los principios Sullivan harían esto. Si eso no está en vigor, si no se enfoca de esa manera, la dictadura va a terminar explotando todas esas transacciones a su favor y en detrimento no solamente del cubano dentro de la isla, que recibe mucho menos beneficios, pero también del cubano que trabaja aquí y trata de ayudar a su ser querido en la isla.
Interesante. Vamos a poner a consideración de nuestros oyentes y también del tuyo, Ramón, las opiniones de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
A mí me resulta interesante, hago este llamado para que atiendan. Fíjense los puntos de vista. Ramón Sol Sánchez está analizando un tema. Ahora escuchen los comentarios que ya empiezan a surgir dentro de Cuba. Esto es interesante porque esto es una amalgama de opiniones que hay que tomarlas todas en cuenta. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez.
He escuchado. Recuerden que este es un programa para escuchar a la gente, la política, los palacios de gobierno, los diplomáticos, a veces manejan un discurso, pero la gente común maneja otro. Bueno, por un lado, es gente que se siente aliviada porque ahora va a poder recibir más remesas, eso lo he escuchado en varias colas. También personas que creen que esto traerá los recursos suficientes para seguir el éxodo, la remesa no para quedarse, la remesa no para emprender, la remesa no para hacer la vida dentro de la isla, sino como el financiamiento para lograr la ruta de escapada. Ese es uno de los criterios que más he escuchado hoy. Finalmente va a poder llegar la cantidad de dinero para armar la balsa o comprar el boleto hacia Managua, que saben se ha convertido en el punto principal de escapada de esta isla en los últimos meses. También he escuchado a los que hablan, claro está, del oxígeno a la dictadura, que intentará monopolizar o canalizar parte de estos recursos. Así que vuelve otra vez la eterna discusión, a veces entre las restricciones y las flexibilizaciones a las que ya prácticamente estamos acostumbrados los cubanos. El resumen, yo creo que hay mucho escepticismo y sobre todo cada vez se va perfilando más que la solución, señoras y señores, no la tiene ni la Casa Blanca, ni Bruselas, ni siquiera un poder divino, sino la gente aquí, que es la que tiene que impulsar el cambio.
¿Qué te parece, Ramón?
Suscribo 100% esa conclusión que hace Joanny Sánchez. Este es un problema de soberanía del pueblo de Cuba. Necesitamos la solidaridad de los demás países, y es por eso que hablamos de los principios Sullivan, que debían no solamente ser suscritos por los Estados Unidos, sino que podrían ser suscritos de manera multinacional o multilateral. Pero definitivamente el problema principal que ella menciona, o que del cual oye más opiniones, desgraciadamente es que el cubano sigue pensando en irse y muy probablemente esté enfocado en coger recursos para tratar de salir del país, porque no se siente feliz en su país. Y ahí es donde Washington y la administración debía escuchar las opiniones de acá también. Se dispuso a reunirse y hablar con la dictadura de Cuba. Bueno, pues yo creo que le debía, como él prometió al principio, el presidente de los Estados Unidos prometió al principio, le debía también esa reunión con el exilio cubano para que escuche visiones como esta que estamos planteando y otras que estoy seguro que pueden nutrir una política sensata, pragmática, realista, nada extremista ni nada incoherente con los valores de los Estados Unidos.
Antes de pasar a un próximo comentario dentro de Cuba, hay algo, Ramón, nosotros estamos analizando aquí los mejores intereses de la ciudadanía cubana, del pueblo cubano, de esa sociedad civil que quiere independizarse dentro de Cuba y sacarse el yugo de una dictadura de encima. De ahí es de eso estamos hablando. Estados Unidos está posiblemente viendo el tema como un tema migratorio, una crisis que el gobierno cubano les está poniendo en la frontera, les está poniendo miles de cubanos en la frontera. frontera, les está empezando a poner cientos de cubanos en el mar. La situación migratoria de Estados Unidos es bien difícil después de tanto tiempo de pandemia, y la política que estableció el presidente Trump es como si hubiera sido un nudo que ahora se desata y lo estamos viendo todo. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está cuidando sus fronteras y no tanto mirando como nosotros en este programa estamos tratando de ver la situación al interior de Cuba.
Mira, de acuerdo. Estados Unidos lo está viendo desde el punto de seguridad nacional. Hace muchos meses atrás, nosotros estábamos pensando y seguimos pensándolo en hacer una flotilla hacia Cuba. Nos reunimos con el guardacosta y le alertamos, viene un éxodo masivo. Lo comenzamos a decir en los medios de comunicación porque lo veíamos venir, vino el éxodo masivo. ¿Qué pasa? El éxodo masivo lo que crea la dictadura por diferentes razones. La primera, para sacar la presión social que tiene de que todo el mundo está inconforme con ese régimen. El segundo tema es para nutrir, refrescar el mercado de la industria que ha montado con la división familiar, de manera que la gente que llega nueva, que viene extrañando, mande la ayuda para sus familiares dentro de Cuba, como es lógico y como es humano hacer. Lo tercero, en este caso, es crear un factor para sentar a los norteamericanos en la mesa de negociaciones y lograr concesiones. Esto lo ha hecho vez tras vez con estos éxodos masivos y siempre obtiene el mismo resultado. Y lo estábamos esperando que sucediera y sucedió. Por eso le decimos a los Estados Unidos, no se puede premiar que se hagan cosas de esta índole usando a los seres humanos como carta de negociación y que se mueran en el estrecho de la Florida o en las selvas o pasen esta zozobra. Tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que buscar una política que busque transformar, que ayude a transformar los destinos del pueblo de Cuba con la solidaridad internacional, porque solo es mucho más difícil. No es que no se pueda, pero desgraciadamente la autoestima del cubano, la crueldad de ese régimen y otros factores han hecho que se prolongue esa dictadura, y por eso es que es necesaria esa solidaridad.
Vamos a escuchar al periodista, al escritor Ángel Santiesteban, hablando precisamente de esto.
Para mí todas las medidas que puedan fortalecer económicamente al régimen son negativas. Me parece que yo estoy en contra de las 20.000 visas. Me parece que ya con más de 100.000 cubanos que han viajado en el último tiempo, me parece que eso se ha cumplido 5 veces. Y es una falta de respeto, me parece, al mismo pueblo norteamericano que le estén haciendo eso. Es una burla, me parece una burla total, que ahora vayan a dar 20.000 visas por de los 100.000 cubanos que han estado allá. El problema es que resolverlo aquí. Los cubanos se van y no se resuelve el problema. El problema es acá. Y entonces esa inmigración lo único que hace es olvidarse, porque tiene que borrar toda la angustia que han vivido aquí, comienzan una nueva vida y empiezan, por supuesto, a enviarle dinero a la familia, y eso lo que hace es fortalecer el régimen. Y mira, yo soy de los que digo que el cubano no necesita comida, el cubano lo que necesita es libertad. Cuando nosotros tengamos libertad, ya lo vamos a tener todo, todo lo demás viene solo. Pero el cubano lo que necesita es libertad, no comida, no remesas, no libertad, lo que necesitamos nosotros.
Es el poeta, escritor cubano Ángel Santiesteban. Y Ramón Saúl Sánchez, perdón, quiero hacer una pregunta a Ramón, porque él dijo algo y no quiero que se me vaya.
A ver.
Él dijo la política hacia Cuba, y la pregunta es muy sencilla. ¿Hay política estadounidense hacia Cuba o hay un péndulo que se mueve de un lado hacia otro?
Entre el Partido Republicano y el Demócrata que esté de turno en la Casa Blanca.
Ambos partidos, cuando están en las campañas electorales, prometen villas y Castilla, pero cuando se sientan ya en la silla presidencial, ya sea republicano o demócrata, siguen una misma política de Estado, pero que a veces esa política de Estado no es una política, sino es una no política, o sea, es de apagar fuego cuando el fuego, cuando la crisis viene, entonces se sale a apagar ese fuego, se le pone una curita, etcétera. No se ha hecho, no se han sentado a diseñar, a compartir ideas, a tratar de buscar un mecanismo solidario con el pueblo de Cuba, respetuoso de la soberanía del pueblo de Cuba, pero solidario con el pueblo de Cuba, para ir a la raíz del problema. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa también, desgraciadamente, es que hay personas que ponen su fe en la libertad de Cuba, en Washington, o en la Unión Europea, o en los marcianos. Ninguno de esos, ningún presidente extranjero, ningún país extranjero, ningún partido político extranjero nos va a liberar. Decía José María Heredia, si un pueblo sus duras cadenas no se atreve a romper con sus manos, podrá el pueblo cambiar de tiranos, pero nunca ser libre podrá.
Gracias, Ramón Saúl Sánchez. Y gracias a ustedes también.
Gracias,
hasta aquí, Tema a Fondo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias